podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia, una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 10. Profesión como servicio, sobre lo mucho que nos debemos los unos a los otros. Conversaciones con José María Torralba, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras.
El trabajo. Le dedicamos un tercio de cada jornada, al menos 8 de las 24 horas que tiene el día. Considerar el valor que tiene nuestra profesión, cualquiera que sea, parece por tanto muy importante y contribuye a dar sentido a nuestra vida. La crisis sanitaria, sin embargo, ha supuesto la pérdida de empleo para muchos o un cambio en la dedicación en la actividad profesional o la situación económica de muchas familias. Pero hoy hablaremos de las nuevas perspectivas que nos ha descubierto la pandemia en torno al trabajo. Y lo haremos con José María Torralba, que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto Core Curriculum, un centro que ofrece formación humanística a los estudiantes de todos los grados de la Universidad de Navarra. Buenos días, José María.
Buenos días.
Pues comenzamos. Yo creo que a usted le gustaría que el año 2020 quedara en los libros de historia como un hito en el progreso ético de nuestra sociedad. Esto expresó al menos hace unos meses. ¿Sigue esperanzado en que así sea? ¿Qué lecciones éticas en la moral del trabajo nos deja la COVID-19?
Pues realmente sería una gran noticia que, a pesar de todos los problemas y dificultades que ha traído la pandemia para tanta gente, hubiera también algunos aspectos positivos que siguieran de ella o que fuera la ocasión para que los descubriéramos. Yo mencionaría, en primer lugar, la importancia que tienen los mayores en la sociedad. Hemos caído todos en la cuenta, precisamente cómo eran los más golpeados por la pandemia y por la enfermedad. Hemos tomado conciencia de lo mucho que les debemos. Y creo que esa es una de las ideas clave que también tiene que ver presente con el trabajo, porque es por el trabajo de las generaciones que nos han precedido por lo que ahora mismo disfrutamos de la sociedad que tenemos, en el sentido tanto económico como político, como educativo. Y al perderles tomamos más conciencia de lo mucho que les debíamos. Y eso me parece que por sí mismo es algo positivo. También un segundo aspecto, que ya tiene más que ver con el propio desarrollo de la pandemia en el ámbito de la sanidad, ha sido el poner, digamos, sobre la mesa de nuevo la dignidad humana, o sea, la idea de que todas las vidas son igualmente valiosas. Y así ha sido. Parece que, a pesar de las tremendas circunstancias y grandes dificultades, se ha hecho el esfuerzo por parte de toda la sociedad, en concreto del personal sanitario, de tratar a todas las personas con igual dignidad. Pero también han aparecido a veces debates en torno a eso que se llama el triaje médico, por estar en una situación que se llamaba a veces de medicina de campaña, donde eso tiene sentido. Y en ese debate, que ha sido sobre todo entre profesionales de la medicina, pues ha aparecido de nuevo esta cuestión. Es decir, hay vidas que deben tener preferencia a la hora de ser tratadas o recibir una medicación sobre otras. Y el consenso general de las asociaciones de médicos, lo cual me parece muy, muy positivo, ha sido que no. Es decir, que digamos, en igualdad de condiciones, pues hay que dar el tratamiento a aquella persona a la que más le va a beneficiar, ¿no? No porque alguien sea más mayor debe no recibir ese tratamiento.
Entre las múltiples enseñanzas éticas que nos deja la pandemia, si le parece, podríamos centrarnos en considerar las profesiones como pura ayuda a los demás. ¿Podemos quizá estar viviendo un cambio de paradigma y de la visión utilitarista del trabajo clásica hacia una visión más solidaria?
Diría que esta es otra de las cuestiones que han surgido a lo largo de estos meses. Empiezo con dos ejemplos, en realidad. Los dos vienen del norte de nuestras fronteras. Uno es de un pintor que se llama Banksy, que hizo una ilustración muy famosa donde aparecía un niño jugando con una enfermera con capa. Y al lado quedaba pues uno de los superhéroes tradicionales, que como que ya no era el que él prefería. De esto quizá podemos hablar un poco más, pero la idea del valor que se está empezando a dar a profesiones o tareas que hasta ahora no lo tenían es claramente algo positivo, ¿no? Y la segunda es lo que sucedió cuando tuvieron que ingresar al primer ministro del Reino Unido, a Boris Johnson, que estuvo muy grave y pasó varios días en la UCI con riesgo de muerte, pero afortunadamente los médicos consiguieron tratarle y curarle. Y a la salida del hospital hizo unas declaraciones, y lo llamativo es que a quien mencionó allí por el nombre fue a los dos enfermeros que le acompañaron durante una o varias noches en la UCI. Me parece que eso también es llamativo, es decir, que realmente quienes le habían salvado la vida eran los médicos, pero digamos quien él había querido mencionar y reconocer especialmente es aquellos que habían estado a su lado acompañándole y procurando también un servicio pospuesto sanitario. Diría que estos son como dos ejemplos de la manera en que el servicio se está poniendo de manifiesto como algo esencial en la vida humana, y las profesiones de servicio, como es claramente la enfermería, pero muchas otras que podemos mencionar, ¿no? Pues de los servicios públicos o los supermercados, que hasta ahora quizá damos por supuesto, incluso socialmente tenían una valoración inferior a la de otras profesiones, pues nos hemos dado cuenta de lo importantes que son. Y diría que este es una cierta posibilidad, porque esto siempre, nunca sabemos dónde acabará, ¿no? De recuperar algo que se había perdido con la evolución del trabajo en los últimos decenios, incluso en el último siglo. Se habla de que hemos pasado de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial, y ahora estaríamos ya en una sociedad completamente tecnológica, donde las capacidades o lo que se valora o lo que busca el mercado de trabajo, si se emplea esa terminología, es precisamente pues la eficacia, los conocimientos altamente especializados y, por así decirlo, el trabajo manual en su sentido más amplio, que pues muchas veces el trabajo de servicio, desde un camarero, desde alguien que trabaja en una gasolinera, alguien que trabaja en un hospital, es un trabajo muy manual y muy que implica la persona concreta, pues habían pasado quizá a un segundo plano. Y esta es una oportunidad de ver que son esenciales y que son decisivos.
Efectivamente, porque destaca el hecho, ¿no?, que los profesionales que han ejercido una labor esencial durante esta crisis no son precisamente graduados universitarios, ¿no? Ya nos lo ha adelantado en la respuesta anterior, pero ¿qué interpretaciones haría de esta realidad y cómo podría ser reconfigurada la economía e incluso la sociedad con este cambio?
Pues yo diría que la palabra clave es el reconocimiento. Y eso también ha salido en alguno de los debates en los últimos meses a propósito de estas profesiones que hemos visto que son esenciales para nosotros y que no tenían una valoración social alta. ¿Qué pide una persona que se dedica a un trabajo de servicio o al sector servicios? También se llama a veces así. Yo diría que lo que echa en falta es el reconocimiento. Pongo aquí también menciono otro suceso real, que fue una entrevista que le hicieron a un auxiliar de enfermería de un hospital, si no recuerdo mal, de Madrid. Y le decían, bueno, usted es un héroe, ¿no?, porque está aquí en primera línea, está dándolo todo. Y entonces él respondió, en realidad a mí que me llamen héroe me molesta, o sea, me siento incómodo, yo estoy haciendo mi trabajo. Lo único que quiero, decía, es que cuando acabe toda esta pandemia, se acuerden de nosotros y se acuerden de que estamos desempeñando una tarea esencial para la sociedad, que no sea solo porque ahora son unas circunstancias tan, tan especiales. Es decir, que lo que hace falta, lo que habría que cambiar en nuestra lógica del mercado laboral o de cómo entendemos el trabajo, es qué es lo que reconocemos y cómo lo reconocemos. El reconocimiento no solo es una cuestión económica, aunque también, o sea, no, que habría que replantearse. Yo diría, pues hay profesiones que su importancia no hay que medirla solo, digamos, en la cualificación educativa que requiere para acceder a ella, sino en la importancia o la aportación que hace a la sociedad. Y por mencionar otra situación en la que me vi involucrado muy, muy cercana aquí en la propia universidad, como es sabido, pues, y al igual que en otros lugares, el servicio de limpieza pues ha tenido que cambiar sus turnos, se limpian los edificios con mucha más frecuencia, y ahora en concreto aquí en la universidad se limpian también a mediodía. Pues un día me crucé con una persona de la limpieza y que estaba haciendo su trabajo, y le dije muchas gracias. Y te tengo que reconocer que yo, en general, soy más bien tímido. Y no sé. Pero en aquella ocasión me pareció que era apropiado. Y me llamó mucho la atención su respuesta, que fue, pues le agradezco que me lo agradezca. Entonces uno podía pensar, bueno, una persona que está haciendo su trabajo, que le estarán pagando, que si son horas extras pues ya se las estarán dando, y probablemente es así. Pero lo que esperamos todos es que se nos reconozca esa dedicación que hacemos y esa contribución que hacemos al bien común o a lo que la sociedad necesita en ese momento.
Efectivamente, y concretamente, por ejemplo, en el caso de los investigadores científicos y de los sanitarios, que ellos sí que realmente han tomado un papel muy muy activo y mucho protagonismo, ¿qué lecciones en el ámbito de las profesiones de la salud podríamos sacar desde el punto de vista ético?
Me parece, aunque yo no me dedico a estas profesiones, por desgracia me dedico a la filosofía, como se ha explicado antes, pero sí que tengo la suerte de dar clase a alumnos del área de la salud y también del área de ciencias, y muchas veces en conversaciones con ellos aparece a veces este debate sobre cuál es el valor que tiene la investigación básica. Y entonces hoy en estas circunstancias, por ejemplo, con los desarrollos o con la rapidez con la que se ha conseguido una vacuna y la capacidad también para hacerla llegar a la gente, pues se pone de manifiesto la importancia de que la investigación no esté enfocada, digamos, a lo inmediatamente rentable o guiada solo por criterios de económicos, digamos, también eso inmediato, sino esa investigación básica a medio y largo plazo, que además responde en este caso a lo que es propio de la universidad o los centros de investigación, que es la búsqueda pues del saber y el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la naturaleza.
Muy bien, todas estas reflexiones muestran sin duda que nuestro trabajo tiene consecuencias directas en las demás personas. ¿Cómo podemos realizar nuestro trabajo, sea cual sea, con esa visión?
Pues diría que algo muy sencillo, pero muchas veces las cosas más sencillas son las más importantes, que es el agradecimiento o el dar las gracias. Quienes tenemos la suerte de trabajar en un entorno donde más o menos las cosas funcionan, donde también hay una actitud de colaboración entre todos, podemos darlo por supuesto, ¿no? que todos pues van a cumplir sus obligaciones, que todos van a tener una buena actitud, y olvidarnos de agradecerlo. Entonces, también creo que cuando hacemos ese acto expreso de agradecer a otros por algo que deben, o sea, que no es que se hayan excedido necesariamente al hacerlo, creamos un clima que cambia la situación y que desde luego la mejora. Y en segundo lugar, y también como consecuencia de esto, o sea, cuando damos las gracias, caemos en la cuenta de que lo que nosotros hemos conseguido en nuestro trabajo, o sea, pues en la universidad, en la investigación, o en las publicaciones, o sea, en el ámbito de la empresa, pues el éxito, no es algo que hemos conseguido solo por nuestro mérito y esfuerzo. Es decir, a veces me parece que la idea que tenemos de que somos personas hechas a nosotros mismos tiene mucho de verdad, porque por supuesto que el esfuerzo tiene su recompensa, pero también es cierto que sin los demás, ¿no? Empezando por la propia familia, por la gente con la que trabajamos, por la sociedad en la que vivimos, no habríamos podido conseguir llegar allí donde estamos.
Michael Sandel, el nombre de un filósofo de la Universidad de Harvard, que nos anima a reflexionar todo lo que nos debemos los unos a los otros, ¿no? Como decía José María. Una frase que se ha hecho famosa. ¿Qué significa exactamente esta apelación y por qué Sandel se ha hecho tan famoso orador y atrae a miles de personas en todo el mundo?
Michael Sandel es uno de los intelectuales contemporáneos más conocidos. Es especialmente importante su aportación a la teoría política, a la comprensión de la sociedad. Su postura recibe el nombre habitualmente de comunitarismo, que es una cierta respuesta a la visión liberal de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Una visión liberal de la sociedad se centra en la noción de individuo y sus derechos. En cambio, una visión comunitarista pone el énfasis o complementa esa otra visión, porque no es que sean necesariamente excluyentes, con el valor y la importancia y la función que desempeña la comunidad, empezando por la familia, el trabajo y la sociedad política, el Estado. Por eso es muy, muy conocido, por sus críticas al liberalismo, en concreto un bestseller que publicó hace unos años que se titula Justicia o Justice, basado en uno de los cursos muy concurridos que da en la Universidad de Harvard.
¿Y cuáles son las propuestas concretas de Sandel en torno al trabajo?
Sandel se ha hecho famoso en los últimos meses, hace apenas un año, y publicó un libro titulado La tiranía del mérito. Y con este libro ha puesto de manifiesto algunas de las cuestiones que hemos mencionado antes. Y de hecho ha generado un debate que se llama el debate en torno a la meritocracia. Creo que es importante tener en cuenta que este es un debate que se entiende bien si uno se pone en el contexto de Estados Unidos y que al sacarlo de ese contexto pues hay que hacer matices. Entonces lo voy a explicar brevemente. Cuando Sandel critica la meritocracia o habla de la tiranía del mérito, en realidad lo que está criticando son problemas específicos de Estados Unidos que valen la línea de que alguna persona puede pensar que por haber llegado a una universidad de élite y luego ocupar pues trabajos pues muy destacados y muy exclusivos, eso ha sido resultado de su esfuerzo, es decir, ha sido algo que él se ha merecido, a secas, punto, ¿no? sin matices, sin nada que añadir, ¿no? Y lo que él critica de esa visión del trabajo y del mérito es que olvida o hace que la persona no tenga en cuenta, por un lado, que debe estar agradecida a lo mucho que ha recibido, empezando por sus padres, desde luego del sistema educativo y de la sociedad en general, y también una cierta actitud de humildad, es decir, de reconocer que aunque, y eso también es importante, él no niega que el esfuerzo deba tener su recompensa y que la sociedad deba reconocer a aquel que se esfuerza más y que también el esfuerzo es muchas veces para los más desfavorecidos el modo de progresar en la sociedad y alcanzar una vida mejor. No niega eso, pero sí que cuando recuerda que la humildad es importante, viene a decir que ese éxito profesional que hemos podido alcanzar también podemos perderlo por factores que no dependen de nosotros o por enfermedad. Entonces, y esta es una idea que sí que me parece valiosa y aplicable a cualquier contexto, más allá del de Estados Unidos, lo que él dice es que la actitud de humildad y agradecimiento ayuda a pensar en el bien común. Mientras que si esas dos actitudes se olvidan y uno solamente piensa que eso que es alguien que se ha hecho a sí mismo, pues tiende a pensar más en sus objetivos y no tanto en lo que beneficia al conjunto de la sociedad.
Muy interesante así la aclaración, ¿no? Y las lecciones, ¿no?, tan interesantes de Sandel. ¿Y en la Universidad de Navarra hay algún grupo de investigación que aborde el valor del trabajo y de las profesiones y cuál sería su enfoque? ¿O cómo se está abordando esta cuestión a nivel investigación?
En la Universidad de Navarra, desde hace ya tiempo, hay un grupo dedicado a la ética de los negocios en la Facultad de Económicas y Empresariales y también relacionado con el IES. Y ahora, más recientemente, ha comenzado otro grupo de investigación acerca de la teología del trabajo. Y me parece que la idea clave que pueden aportar estas investigaciones es el poder transformador del trabajo, tanto sobre la persona como sobre la sociedad. Y es algo que a veces se queda al margen de la consideración del valor del trabajo. Muchas veces el valor del trabajo aparece por su resultado o por el beneficio que aporta y no tanto por el tipo de transformación que supone la persona, la realización. Antes, cuando hablábamos de ese reconocimiento que las personas en el fondo esperan o piden, tiene que ver con que nosotros al trabajar llevamos un modo de vida. Pues yo soy un profesor o yo soy una enfermera o yo soy una jueza, y ese modo de vida es para mí importante, es lo que da sentido a mi vida. Entonces, cualquier reconocimiento del trabajo reafirma esa identidad. Y luego, también, desde el otro lado, el trabajo transforma la sociedad. Es decir, muchas veces esa preocupación acerca de tener una sociedad más justa, de tener una sociedad mejor, el camino, el cauce, no es tanto las legislaciones, a veces ponemos mucho la confianza en las estructuras, en el Estado, cuando en realidad la transformación social desde dentro es a través de las profesiones. Entonces, tomar conciencia del gran poder que tiene el trabajo para transformar la sociedad hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más solidaria, nos vendría muy bien.
Pues hilvanando con estos comentarios que usted hace, pues los docentes, ¿no?, los profesores, cobran un especial papel, ¿no?, y a que los niños y los jóvenes de hoy accedan a sus profesiones con esta visión de servicio, ¿no? ¿Cómo considera el papel de los profesores en este punto?
Yo diría que es esencial, porque en realidad cuando uno piensa en los problemas de la sociedad, que siempre son de muchos tipos, la solución más radical está siempre en la educación, porque con la educación ayudamos a forjar el futuro de la sociedad y a que las personas estén preparadas para afrontar esos problemas y esos retos. En concreto, yo diría que desde los centros educativos se puede trabajar en dos líneas o en dos direcciones. Una es el de ayudar a que cada joven siga su vocación, siga aquello que realmente le entusiasma, siga aquello para lo que tiene mayores capacidades. Y eso muchas veces no es fácil, porque ya digo, vivimos en una sociedad donde lo que prima es el mérito entendido como rendimiento o el mérito entendido como éxito, y no tanto el mérito entendido como realización personal o como la contribución que uno puede hacer a la sociedad. Entonces, si consiguiéramos que cada joven descubriera cuáles son sus cualidades, qué es aquello, digamos, que realmente en el fondo desea hacer porque va a realizarse de esa manera, creo que contribuimos a que la sociedad fuera mejor, a que no hubiera nadie fuera de lugar, ¿no? Que muchas veces sucede eso, ¿no? Hay mucha frustración con el trabajo, con los puestos de trabajo. Esa es una línea. Y la segunda, mucho más directa o más clara, es la de reivindicar el valor del servicio. Que esto son palabras bellas, palabras bonitas, que muchas veces se quedan ahí, se quedan como que las lleva el viento. Pero yo diría, para empezar, la propia educación es una tarea de servicio, y en concreto en la educación secundaria, pues es una de esas tareas esenciales, relativamente poco reconocidas, y que ayudar, en este caso, a los estudiantes a reconocer el valor de la educación que están recibiendo, eso sería un primer paso. Y luego, también, por supuesto, en el resto de profesiones de servicio.
¿Confía en que las lecciones éticas que nos deja esta crisis tendrán mayor continuidad y efecto en el tiempo que quizá en otras crisis pasadas? Las lecciones éticas que nos dio la crisis económica de 2008 tal vez se nos olvidaron demasiado pronto. ¿Qué podríamos hacer para que perduren las lecciones éticas que nos brinda la pandemia?
Pues esta es la gran pregunta. Yo no tengo una bola de cristal y no puedo ver el futuro. En general tiendo a ser optimista, pero en este caso me parece que debo ser más bien pesimista, precisamente por la experiencia reciente de otras crisis, en concreto la que he mencionado, de la crisis económica, y por lo que estamos viendo de estos meses, donde realmente hemos vivido la mayor crisis social, por lo menos de mi generación, y cuando uno pues abre el periódico o ve cuáles son los temas sobre los que debatimos o sobre los que nos preocupamos, diría que hay muy poco espacio para estas cuestiones de fondo. Sí que se ha hablado, incluso en grandes periódicos internacionales, de la necesidad de hacer un nuevo pacto social a raíz de todo lo que está sucediendo. Es cierto que cuando se habla de ese pacto social a veces se hace en términos muy, muy políticos, y eso quizá ha detraído a la gente de involucrarse. Yo diría que sí que es cierto que necesitamos, o que nos vendría bien, la posibilidad de hacer un nuevo pacto social, pero en un sentido más profundo, más ético, acerca de todas estas cuestiones de las que hemos hablado, de qué es lo que debe recibir reconocimiento, cuál es el lugar del servicio y del cuidado en la sociedad, etcétera.
Pues se nos va terminando el tiempo, pero nos quedamos con algunas palabras clave que ha citado, ¿no? Como contribución, servicio, humildad, agradecimiento, reconocimiento. Todos los trabajos mejoran sin duda la vida de las personas, y hoy con José María Torralba lo hemos podido argumentar y debatir tranquilamente. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento.
Muchísimas gracias, un placer.